In the previous sessions, I've talked specifically about claims of the Bible as they impinge upon various areas of science.
En las sesiones anteriores, específicamente hablé al respecto de áreas de la Biblia que se tocan en la ciencia, y ahora vamos a hablar de el diluvio universal de Noé. Vamos a hablar de algunas cosas, pero me voy a desviar un poco para mencionar teorías que hemos generado basándonos en la verdad de la Escritura. Leemos en la Escritura, en Génesis capítulo 7 y 8, que el diluvio universal comenzó en un momento específico. Se nos menciona específicamente cuándo comenzó el diluvio universal. La Biblia nos dice de forma específica al respecto del día y el mes y el año en que comenzó el diluvio universal. Y esto es parte de un énfasis que tenemos que hacer, porque el Antiguo Testamento sí nos da información cronológica, y fue en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, en el día 17, en que comenzó el diluvio universal. Y después se nos dice en el siguiente capítulo que en el año 601 de la vida de Noé, el segundo mes, el día 27, ese fue el día en el que el diluvio universal terminó con respecto a Noé, evidentemente. Y entonces de ahí inferimos que por lo menos todo ese evento duró un año. Podemos tener diferentes calendarios, el hebreo o el de antes, y podemos inferir diferentes cosas, pero probablemente duró un poco más de un año o un año. Es muy cercano a un año, y esto significa que tenemos una inundación global bastante poco común. Y también en Génesis 7, en el principio de este año 600, el segundo mes, el día 17, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del grande abismo. Y de hecho, esto entonces hace referencia a que físicamente se abrió la tierra y por ahí vino agua. Y estas aperturas físicas, estos hoyos físicos del gran abismo fueron abiertos, lo cual sugiere que el fondo del océano y, por ejemplo, también donde salen los ojos de agua en la tierra, cualquier parte por donde sale agua, fue roto eso. Y entonces la Biblia nos dice que esto fue por todas partes en el mundo. Todo el fondo oceánico fue quebrado de forma física al principio del diluvio universal. Y también leemos que las aguas subieron en nivel y cubrieron todos los montes, y todas las montañas fueron cubiertas. Noten, por favor, el énfasis que se hace en que esto sucedió por todas partes en la tierra, no solamente que estemos hablando al respecto de una pequeña montaña en el lugar, sino por todas partes. Y bueno, si el agua cubre la montaña más alta, evidentemente cubre todas las montañas en el mundo. Entonces tenemos una narrativa que nos dice que se cubrieron todas las montañas de toda la tierra. También se nos dice que todo ser viviente, todo donde había vida, de hecho murió a través de toda la tierra, excepto por las personas o los seres que estaban en el arca de Noé. Entonces la inundación mató todo ser viviente, todos los animales, todos los humanos fueron exterminados, todos aquellos que estaban fuera del arca, por todas partes en el mundo. Y entonces enfatizamos que tenemos que ver que es algo universal. Dice todos los seres vivientes, todas las montañas. Entonces no es solamente una cosa que diga la Biblia que diga que el diluvio universal estuvo en toda la tierra, sino que hay diferentes partes donde se nos dice que fue un fenómeno universal en todo el planeta. Y Dios le prometió a Noé que nunca lo volvería a hacer. Entonces, nunca se ha repetido la inundación. Entonces, este diluvio universal es algo único en la historia. Es un poco similar a lo que decía ayer cuando dije que la creación de Dios terminó al final de la semana de la creación. Y ya no, Dios ya no crea hoy en día. Y asimismo, cualquier cosa que pasó en el diluvio universal no pasa hoy en día. Tenemos ese mismo problema, ese mismo asunto que mencionamos ayer. Los científicos que hoy en día estudian estas cosas, incluyendo inundaciones, infieren todo lo que pueden al respecto de eso y lo proyectan al pasado, tal vez para entender la inundación en el tiempo de Noé, pues entonces tal vez no van a obtener las conclusiones correctas al respecto de lo que sucedió allí. Porque los eventos que ocurrieron en la inundación, en el diluvio universal, son eventos que nunca jamás volvieron a ocurrir y que no ocurren en el presente. Les voy a dar un pequeño ejemplo de esto. Y esta es mi segunda visita a este gran país. Y en cada oportunidad estuve aquí más o menos una semana. Y en cada oportunidad estuve aquí en el verano. Y en cada vez que visité, mi experiencia que he tenido es que el día de hoy es la única excepción hasta el día de hoy de que los veranos aquí son son secos y son soleados, y yo infiero a partir de esto que los veranos ingleses son muy calientes, son secos y soleados todo el tiempo. ¿Acaso eso es correcto? No, ¿cómo? Pero mi experiencia universal me lo dice. Todo esto me lo dice. Mi experiencia universal es que este es el clima en Inglaterra. No me digan que no es así. ¿Te das cuenta de lo que estoy queriendo decir aquí? Si lo que tú observas no es característico de lo que tú quieres estudiar, entonces vas a tener conclusiones incorrectas a medida que extrapolas tu experiencia para tratar de estudiar lo que quieres estudiar. Si el diluvio universal nunca sucedió en la vida, entonces todos los estudios que podamos tener, incluso de inundaciones en el presente, no necesariamente aplicarán para que nos ayude a entender lo que pasó en el diluvio universal. Podemos obtener grandes errores y decimos, a ver, un momento, es una inundación. ¿Y qué es eso? Bueno, vamos a hacer una inundación más grande. Pero así no es como son las cosas en la ciencia. La experiencia es que a medida que las cosas se hacen más grandes, pues hay un umbral. Hay un punto en el que el proceso toma un carácter muy diferente cuando llegan a una cierta escala. Por ejemplo, un ejemplo clásico, y lo voy a tratar de mencionar de la forma más sencilla, es una cosa factual. Explico. Una palabra alemana que significa río de piedra. Y el fenómeno se refiere a una avalancha. Una avalancha, a medida que la observamos, por ejemplo, en el presente, se colapsa bajando por una colina y todos los pedazos de piedra ocupan un área del doble de tamaño de la colina de donde vino, más o menos así. Y entonces vamos a tener una cosa que termina siendo dos veces de ancho y solamente, si yo tengo 2 kilómetros de ancho, pues uno de largo. Y ese radio, esa proporción más bien de 2:1 se mantiene. Y entonces después se duplica, y entonces tratamos de ver una avalancha cada vez más grande, pero llegamos a un punto en el que la avalancha y el material que tú tienes en la avalancha es más de 1 billón de metros cúbicos y cae por una colina de más de 1 kilómetro. Y en ese momento, ese material tiene características completamente diferentes. El material golpea la parte debajo de la colina y después va avanzando como a 250 kilómetros, millas por hora a través de la tierra. Y entonces tenemos que la mancha que deja la avalancha en la parte debajo de la colina, que es un río de piedras, queda de un tamaño que no podemos explicar, muchísimo más grande. Esto es un proceso interesante, fascinante. Y hemos descubierto que esto también ocurre en tierra, en el vacío, en la luna, bajo del agua, en todas partes. Pero solamente ocurre en verdaderamente grandes avalanchas. Las avalanchas pequeñas no se comportan así. Y si solamente estudiamos avalanchas pequeñas, pues nunca sabemos al respecto de las características de los ríos de piedra. Todos los procesos geológicos que hemos estudiado, que hemos podido estudiar, solamente tienen una cierta escala. Tiene solamente un umbral hasta donde podemos decir que tiene ciertas características, y más allá de eso es completamente diferente. Y es muy probable que el diluvio universal incluyó diferentes procesos umbrales que simplemente no podemos entender al respecto de las... que no podemos entender utilizando inundaciones en el presente. Yo quisiera hacer un experimento utilizando un diluvio universal para ver qué pasaría. Pero hay muchos países en el mundo que se objetarían, que se pondrían en contra de mi idea porque voy a querer inundarlos completos. Entonces, Si quiero yo entender correctamente el delirio universal, necesito tratar tal vez de modelarlo en una computadora, pero la computadora solamente responde con la información que nosotros estamos introduciendo en la computadora. Entonces yo le tengo que decir a la computadora qué es lo que va a pasar con el delirio universal, así que hay limitaciones en este estudio. Entonces la inundación duró más de un año, perturbó todas las cuencas oceánicas, mató todo lo que estaba por allí y fue un evento que nunca volvió a ocurrir. Y si vemos algunas de las cosas que la Biblia dice, decir, nosotros vemos que las aguas cubrió toda la tierra y que se mató todo ser viviente y podemos ver la cantidad de piedras que hay en el planeta. Y voy a explicarles que hay muchas piedras en donde de hecho esas piedras fueron depositadas después de este diluvio universal. Y hay una sección de este grupo de piedras y yo quiero excavar la parte de abajo de este grupo de piedras y hay una parte en medio. Y si ustedes conocen estos términos, voy a decir las piedras primarias y secundarias o más recientemente el periodo paleozoico y mesozoico. Y hay una sección en esta columna de fósiles que tiene diferentes características muy interesantes. Primero que nada, hay un patrón sedimentario que podemos ver a través de la columna de piedra. Y esto es muy extraño. Cuando vemos sedimentos en esta columna de fósiles, entonces podemos ver que esos sedimentos vienen de un continente a otro y de continente en continente. Esto es muy difícil de explicarlo si no utilizamos el modelo de un diluvio universal. Punto número dos, tenemos algo que se llama megasecuencias. Este es un grupo de rocas diferentes, y comenzamos con piedras que son muy grandes, son partes de sedimento muy grande, y después tenemos que se hacen más pequeñas el tamaño de la piedra. Y las piedras más pequeñas están en la parte de arriba de esta columna de piedras y la más grande está hasta abajo. Y esta es una secuencia de piedras, no solamente piedras individuales, que en sí mismas tienen como una característica general en diferentes áreas, sino que estamos hablando de una columna vertical. Y es como una unidad. Y de hecho, parece que esta unidad refleja el tipo de cosas que depositaría en sedimentos un diluvio universal, una inundación, porque si vienen las aguas con una inundación, el agua se lo lleva todo, y a medida que el agua baja en velocidad, se hace más lenta, empieza a depositar sedimentos de cosas más pesadas y después las cosas que son menos pesadas, y cuando el agua ya se queda quieta, entonces los sedimentos químicos caen encima. Y entonces se produce una secuencia de sedimentos. Y entonces si vemos, por ejemplo, la tsunami de 2004 que mató 1 billón de personas en el Océano Índico. Muchísimas personas, muchísimas personas. Vemos ahí secuencias de piedras en la costa alrededor del Océano Índico, que están divididas en partículas más pequeñas y más grandes. Y de hecho, cada onda de la tsunami que venía dejaba una secuencia diferente. Tal vez, por ejemplo, unos cuantos metros de ancho tenía cada sedimento, pero es el tipo de cosas que uno esperaría encontrar de una secuencia de inundación. Y en las piedras que tenemos en los sedimentos, vemos secuencias que son megasecuencias porque son muy grandes y no tienen 1 metro de ancho, sino que a veces mide 1000 metros, es una cosa de 1000 kilómetros, de 1000 metros de ancho. Y tenemos una capa que cubre todo el continente. Y de hecho tenemos cuatro super secuencias o megasecuencias en los continentes en todo el mundo. Y eso sugiere, una vez más se los digo, sugiere un diluvio universal. No se puede explicar esto de ninguna otra forma. Punto número 3, tenemos evidencia en estas piedras de que fueron depositadas o que hubo la sedimentación de una forma muy rápida. Hay fósiles que tenemos allí, tenemos capas sedimentarias que no están corrompidas o partidas, sino que son Sí, están iguales. Y después, por ejemplo, vamos a analizar una cierta piedra, después hay otra piedra encima de esa piedra, y entonces tratamos de ver cuánto tiempo pasó de esta piedra a la otra piedra o grupo de piedras y nos damos cuenta que no pasó nada de tiempo, es algo que está ahí instantáneamente encima del otro sedimento. Y uno esperaría ver, por ejemplo, hay cosas que se erosionaron, podríamos esperar ver también colinas y cosas así, pero en la columna estratigráfica no vemos absolutamente nada de eso. En la columna de fósiles no vemos nada y vemos diferentes capas en diferentes continentes en donde vemos que una piedra y después la otra piedra encima y no hay ninguna perturbación entre lo uno y lo otro. Y eso es muy difícil de explicar a menos que uno explique y diga que esta piedra fue puesta ahí y la otra inmediatamente fue puesta allí. Entonces estas megasecuencias no tienen ninguna separación de tiempo. Punto número dos, estos sedimentos de fósiles muestran que primero que nada se tenía una tendencia de tener organismos marinos preservados en la parte de abajo y organismos terrestres en la parte de arriba. Como si esto fuese un fenómeno, si tú lo ves como un todo, tú ves que esto comenzó en el océano y después avanzó a la tierra. ¿Qué es lo que uno esperaría encontrar en un diluvio universal? Punto número dos, tenemos billones de fósiles, muchísimos fósiles bien preservados a través de todas estas columnas de fósiles. Una preservación maravillosa en muchos casos. Y los fósiles es algo que no es fácil de preservar, a menos que tengamos ciertas circunstancias. Son un fenómeno muy extraño y cuando los encontramos en el presente, normalmente vemos que están decayendo. Es una circunstancia, son circunstancias muy especiales las que permiten que los fósiles sean preservados y una de esas es si fueron enterrados rápidamente como uno esperaría que pasase en un diluvio universal, en una gran inundación. Y a medida que estaba yo estudiando paleontología, esto es lo que yo estudié, eso es lo que a mí más me gusta, lo estudié en la universidad. Pero mis catedráticos de paleontología a través de los años me decían, y me lo decían muchas veces, que de hecho el orden de los fósiles que encontramos en las capas terrestres es consistente con la evolución. Y cuando yo estaba estudiando no pude probar esa hipótesis, simplemente lo guardé aquí en la mente y voilà. Cuando me gradué, cuando obtuve mi título, en el verano después de que apliqué para buscando mi primer trabajo, me senté y por fin probé la hipótesis. Tomé esa teoría de la evolución y entonces lo utilicé para predecir el orden de las primeras apariciones de la mayor parte de grupos de organismos, las clases, que tenían los diferentes reinos de animales. Y entonces fui allí a ver la columna sedimentaria y traté de ver si era el mismo orden de animales que teníamos allí. Pero si comparamos la teoría con la práctica, te das cuenta que primero aparece en estos sedimentos ciertos organismos, pero es algo simplemente al azar. Por completo no tenemos nada que prediga cómo vamos a encontrar los animales enterrados ahí. La evolución no nos lo puede decir para nada. Entonces, el registro fósil es completamente al azar. Cuando tú lo ves, entonces mis catedráticos universitarios para nada tenían razón. Y entonces volví, se los mostré, y uno de ellos me dijo: sabía que te teníamos que haber ahogado cuando podíamos y te teníamos aquí. Y otra observación es que el registro fósil está completo. Si ese registro fósil verdaderamente hubiera sido puesto allí a través de 450 millones de años, tan ancho como es, porque son kilómetros de ancho a veces, y tan ancho como es, tan grueso como es, tendría que estar incompleto. Si tú tomas, por ejemplo, la velocidad de sedimentación en el presente, pensando qué tan fácil tenemos que depositar los sedimentos para que uno pueda tener un fósil bien preservado, entonces uno tiene que inferir que hay muchas piedras que no están allí, porque de hecho podemos crear esta columna sedimentaria lentamente y muchas veces se podría crear esa columna sedimentaria en cierta cantidad de tiempo. Eso significa que si la tierra es vieja, es muy anciana, pues hay muchas piedras que faltan. Pero esto significa que hay muchos fósiles que también faltan. Es decir, el registro fósil está muy incompleto. Y esto es un argumento que Darwin utilizaba para tratar de encontrar las cosas intermedias en los grupos que él estaba intentando encontrar. Y de hecho, él proponía que el registro fósil no tenía esas cosas intermedias y de hecho estaban ahí, faltaban. Era lamentable que no estuvieran allí. Y la razón es que el registro fósil está incompleto. Y si el registro fósil fue formado de una forma convencional, pues este registro fósil tendría que estar más o menos prácticamente incompleto. Uno diría, está completo en el 0.000001%, es decir, completamente incompleto. Y entonces tendríamos que pensar que habría ahí muchos más fósiles. Y eso es lo que Charles Darwin concluyó en la última parte del siglo XIX. Y los estudiantes paleontólogos que han estudiado los registros fósiles desde aquel entonces, ahora, de forma independiente, prueban o tratan de ver si el registro fósil está completo o no. ¿Y cómo hacen eso? Pues ven ciertas partes en el mundo y tratan de ver cuántas cosas están preservadas en el registro fósil. Y eso nos tendría que decir más o menos cuán completo está el registro fósil. Y los que han hecho esto dicen que el registro fósil está como 75% completo respecto de las especies. Y también está completo en 90% o casi prácticamente al 100% completo con respecto a familias y animales. Y otras evaluaciones dan diferentes cantidades, diferentes porcentajes. Y el registro fósil da evidencia de que está verdaderamente completo, lo cual es consistente con la idea de que una inundación universal arrastró a los organismos que existen en ese momento y los enterró allí y puso sedimento encima de ellos. Y después también vemos grupos de organismos y los encontramos, los que estaban hasta abajo, y vemos solamente, por ejemplo, sus huellas. Y cuando vemos los primeros trilobites en el registro fósil, uno encuentra solamente la huella del trilobite. ¿Y por qué? Si estos microorganismos que tenían un caparazón y que son resistentes a la decomposición y se preservan bien en el registro fósil, ¿por qué estaban así? Y se nos explicaba que los primeros trilobites no tenían un caparazón. Y entonces por eso solamente veíamos la huella digital, si tú quieres, o la huella allí. Y entonces nos dábamos cuenta que el registro fósil es muy bueno porque preservó bacterias, también células únicas que se reproducen y que se dividen. Y todo eso es sorprendente. Y ahora sabemos que el registro fósil es capaz de preservar el cuerpo de un trilobite si estuviera allí. Y bueno, así también pasa con los dinosaurios. Los primeros dinosaurios vemos solamente pisadas de dinosaurio, pero sabemos, tanto como podemos saber, claro, que los primeros dinosaurios tenían huesos, tenían que haber tenido huesos para poder dejar esas huellas tan grandes. Y entonces, ¿por qué los primeros anfibios y reptiles y dinosaurios y trilobites solamente dejaron huellas? Pues porque los predadores escapaban de las aguas. ¿Y cuánto puede correr uno y escapar de la inundación antes de morir? Una inundación explica por qué tenemos a animalitos corriendo, tratando de sobrevivir durante cierto tiempo, subiendo por una colina, si tú quieres, antes de que sus cuerpos fueran enterrados por el diluvio universal. Y hay dos observaciones más de la Biblia. La inundación global trastornó las cuencas oceánicas y estas ideas han hecho que muchos de nosotros nos juntemos y digamos, tenemos que producir un modelo científico para el diluvio universal. No podemos modelar esto simplemente con inundaciones modernas, ¿no? Tenemos que hacer algo diferente. Y entonces diferentes físicos se juntaron con otros tres geólogos, y entonces es el grupo que ven aquí en el proyector, y examinamos esta pregunta. Y entonces hace unos 25 años propusimos la teoría que llamamos placas, movimiento catastrófico de placas tectónicas. Y 3 billones de veces más rápido se movían las placas tectónicas. Y en las placas tectónicas, entonces vemos allí diferentes cosas. Un centímetro o unos cuantos centímetros se mueven las placas tectónicas. Y hay veces que perdón, durante el diluvio universal, las placas tectónicas se movían a varios metros por segundo. Y entonces los físicos crearon estos modelos maravillosos, pero pueden hacer eso sin tomar en cuenta ninguna información del mundo. Pero necesitamos entonces los geólogos para asegurarse de que las cosas de que están hablando verdaderamente corresponden con la información real. Y yo estoy ahí como un paleontólogo para asegurarme de que estos modelos locos no hagan que la computadora vuele en pedazos porque nos llega tonterías. Y esto se basa en modelos computacionales que hizo este hermano Wagner, el primero de la lista. Y lo que él hizo fue producir un programa de computadora, un análisis de elemento finito, y asume que entendemos las características de las piedras de la Tierra y hace las preguntas. Si nosotros comenzamos en cierto estado, ¿qué pasa después a través del tiempo? Y resulta que la teoría es muy similar a una que fue propuesta hace más de 100 años, y un americano estaba buscando a alguien que publicase su libro, y un mal año para el creacionismo, 1859, porque Darwin escribió su teoría de las especies en aquel entonces, y en última instancia consiguió a alguien en Francia para publicar, y entonces pudo publicar su libro que se llama La creación es un misterio y algo más. Eso está en francés. Y en aquel año en aquel año se hicieron dos ilustraciones y las vemos aquí en el proyector. Él propuso que antes del diluvio universal todos los continentes estaban juntos y que durante el diluvio universal los continentes se trasladaron al punto donde están ahora. Entonces tenemos un movimiento de placas tectónicas muy rápido y eso fue mucho antes de que el movimiento de las placas tectónicas se propusiera en el mundo secular. Y la idea es que la superficie de la Tierra está compuesta de placas tectónicas, de placas que están flotando en el manto de la Tierra y que están interactuando la una con la otra durante el tiempo. Y las placas tectónicas convencionales tienen un movimiento lento. Y de hecho en el presente es un movimiento muy lento de placas tectónicas. Pero las placas tectónicas catastróficas, ese movimiento catastrófico, hacía que las placas tectónicas se movieran millones de veces más rápido. Y la teoría de las placas tectónicas es sumamente interesante porque explica muchas cosas en la geología. Es una teoría convencional. Explica por qué tenemos los arrecifes en el suelo profundo y explica por qué tenemos allí los arrecifes corriendo por toda la parte central del océano y por qué esos arrecifes están donde están. Pero el movimiento catastrófico de las placas tectónicas no solamente explica eso, sino que también explica que en esas arrecifes modernos, ahí tenemos lugares donde una capa terrestre o una placa terrestre está yendo debajo de otra placa terrestre y se está sumiendo en el océano. Y si las placas tectónicas continuamente se mueven y han estado ocurriendo durante años de años, entonces cualquier sedimento que esté allí en ese lugar va a ser perturbado. Va a ser completamente perturbado. Pero de acuerdo a las placas tectónicas, la mayoría del movimiento de las placas tectónicas que ocurrió en la inundación fue de gran velocidad, pero hoy en día por completo es diferente, es mucho más lento en el presente. Y eso explicaría por qué muchas de estos arrecifes y zanjas en la Tierra tienen allí sedimentos que no han sido perturbados. Y entonces el movimiento catastrófico de placas tectónicas explica mucho más que la teoría convencional de movimiento de placas tectónicas. Y entonces las placas tectónicas se explican muy bien el 99% de la posición de los terremotos en el mundo. Se nos dice por qué existen en estas líneas que estamos viendo en el proyector. y también por qué existen en la profundidad de la tierra donde están, y también las placas tectónicas predicen el tipo de movimiento, si la piedra choca con otra piedra, o si se mueven la una separada de la otra, o una al lado de la otra, y estas placas tectónicas lo explican muy bien. Y las placas tectónicas explican eso, y el movimiento de catastrófico de placas tectónicas explica mucho más, explica cómo esos inmensos terremotos del tiempo del diluvio universal sucedían. Y aquí tenemos un ejemplo. Hay una fotografía de una parte en Wyoming, una como montaña, tenemos las piedras arriba y tenemos una línea que ves allí en el proyector, en la parte central de la fotografía, que son rocas más antiguas que las rocas que están abajo. Y tenemos una línea simplemente divisoria, si tú quieres, imaginaria. Y se supone que las rocas de arriba se movieron, y cambiaron de posición las piedras de abajo. Y se deslizaron ahí, pero el problema es que esa falla geológica está muy cerca. ¿Y cómo entonces explicamos que esas piedras se movieron, no sé, 100 kilómetros, por ejemplo? Y de hecho, sí, unos 100 kilómetros. En total se movió una piedra con respecto de la otra. ¿Qué tipo de fuerza haría que una piedra se moviera 100 kilómetros con respecto a otra piedra y dejara una línea muy suave de contacto? Y se ha propuesto a través de científicos seculares que el movimiento en esta falla geológica avanzaba más de 20 kilómetros por hora, 20 millas por hora. Y de hecho, tal vez iba ese movimiento de piedra contra piedra a una velocidad de 80 millas por hora. Son como 120 kilómetros por hora. Y la evidencia física que vemos en esa fotografía indica que eso es. Y el problema es que la teoría de las placas tectónicas no pueden explicar este tipo de movimiento, este tipo de energía. Pero si tú mueves las piedras 1 millón de veces más rápido, tenemos un mecanismo. Y eso es lo que explica la teoría del movimiento catastrófico de placas tectónicas que vemos en el Diluvio Universal. Y entonces tenemos aquí la fotografía en la parte derecha. Y aquí tenemos que una piedra venía en el horizontal y de repente la roca es doblada y hace como un ángulo de 90 años y comienza a tener un movimiento ya no horizontal, sino vertical. Y ese movimiento entonces torció la piedra, pero tú te puedes dar cuenta en la parte baja de la fotografía, para que veas la magnitud de esto, hay como unas hormigas en la parte baja derecha de la fotografía, pero son personas. Y una vez más la pregunta es, ¿qué tipo de energía puede tomar esa piedra, moverla verticalmente y doblarla a 90 grados y hacerla que vaya hacia arriba? Y tenemos otro problema, las rocas fueron depositadas en el periodo cambriano, las rocas cambrianas, y después se movían en el Cretáceo. De acuerdo a las fechas convencionales, esos dos periodos están separados por 400 millones de años y la inundación fue todo en el mismo año. Entonces yo les quiero decir que la inundación universal es una mejor explicación de que esta piedra haya sido doblada así, porque entonces no tenemos que enfrentar el problema de que se deposite la piedra y pasen millones de años y se tenga que doblar sin romperse. Sin embargo, estas piedras fueron como fueron hechas como agua y entonces pudieron fluir y pudieron doblarse con ese ángulo y de forma rápida y quedar de esa forma. Y la sabiduría convencional de las placas tectónicas no pueden explicar estas cosas. La teoría de placas tectónicas explican también la evidencia de ciertas piedras que han sido arrastradas por otras piedras y entonces vemos la dirección del arrastre, la dirección hacia donde se ha movido la piedra y uno puede, por ejemplo, tocar la piedra y ver la dirección en la que fue arrastrada la piedra y tú te puedes dar cuenta que una parte es como más suave y una parte es más áspera porque una piedra estuvo tallando la otra y vemos todo esto en la columna estratigráfica. Vemos piedras que fueron arrastradas por el océano hacia Sudamérica y también al océano Antártico o hacia Australia. Y vemos, por ejemplo, Ahí lo puedes ver en la fotografía, vemos las flechas en rojo que nos está diciendo hacia dónde fueron arrastradas las piedras, unas hacia arriba de Sudamérica, otras por África, otras en India, otras en Australia. Y las placas tectónicas explican estas cosas hasta cierto punto, porque las placas tectónicas, cuando esto fue creado, estos continentes estaban juntos. Y si nos si ponemos juntos los continentes de Sudamérica y África, te das cuenta que encajan, se encajan bastante bien. Entonces las placas tectónicas los han movido, pero no lo explica todo. Entonces el movimiento catastrófico de placas tectónicas también explica otras marcas de depósitos de avalanchas que vemos en todas partes en lo que llamamos otro tipo de piedras. Bendian, piedras Bendian. Y estas piedras indican que un gran porcentaje de estas marcas fueron hechas en la parte ecuatorial de la Tierra. Entonces las placas tectónicas explica los grupos que estaban moviéndose en el tiempo glacial, pero no se explica bien cómo es que estas marcas fueron hechas en el área ecuatorial de la Tierra. Había grupos allí y hay un problema para la explicación tradicional de placas tectónicas, porque cuando, por ejemplo, el sur de África estaba cerca del polo sur, entonces no podemos tener una explicación racional. Pero utilizando el mismo razonamiento de cómo se dobló la piedra que les monté antes, entonces vemos que todas las piedras estaban juntas cerca del Ecuador cuando estas marcas fueron hechas en las piedras. Y entonces nosotros decimos que esto no es una marca glacial, como dice la teoría normal de placas tectónicas, sino que esto es una avalancha que vino en el sur de África y se colapsó en todas las direcciones y entonces creó las cicatrices que vemos, si tú quieres, en las piedras de los continentes. Y vemos cicatrices que son del ancho del continente. Y entonces vemos que el comienzo de la inundación involucró todos los continentes del mundo. Y vemos los triángulos en rojo en la fotografía y ahí vemos que todo este supercontinente que existía en aquel entonces se fue moviendo hacia diferentes partes. Entonces tenemos un colapso inmenso de todos los márgenes continentales. Y yo durante 10 años estudié piedras ubicadas en un lugar de California, en los Estados Unidos, y miré estos sedimentos que se formaban en lo que yo pienso que es un depósito de avalancha. Mira la fotografía y las piedras inmensas en la avalancha tenían como forma de plato, como plano, pero eran de 2 kilómetros de diámetro y de 200 metros de ancho. Y estaban moviéndose esas cosas. Y dije una palabra que no sabes qué significa, pero no importa. Hay un flujo de piedrotas. Y, por ejemplo, tú tienes una piedrita que vas a aventar para que rebote en el agua. Y eso es lo que tú vas a... Es lo que veríamos con esas piedras de 200 kilómetros de ancho y 2 kilómetros de largo rebotando aquí en esta avalancha. Y entonces, si volvemos al ejemplo que les dije de la piedrita que rebota en el agua, puede ser que la piedrita rebote y después cambie de dirección, se ponga como boca arriba, se voltea. Y después entonces las piedritas se ponen una encima de otra y eso es implicación. Y esas piedrotas que dije antes, de 2 kilómetros de ancho y 200 de ancho, estaban implicadas una encima de otra. Y entonces, ¿cómo se sobrepusieron esas cosas? Esas piedras de ese tamaño, ¿cómo se sobrepusieron una encima de la otra? Y yo creo que ese es el terremoto que comenzó la Tierra. Un terremoto que tal vez duró 5 horas y colapsó todas los márgenes continentales. Y en el mismo día en el que se abrieron todas las fuentes de la Tierra, fue cuando se tuvo este terremoto. Y yo creo que esto que estamos viendo aquí es evidencia de lo que les acabo de decir. Las placas tectónicas también explican los volcanes de forma muy interesante. Tenemos diferentes tipos de volcanes en el mundo, diferentes químicas volcánicas, 3 tipos. Y uno son los volcanes negros basálticos, como los que tenemos en Hawái, que crean un caparazón negro, redondo si tú quieres, en la parte de arriba del volcán, que es algo inmenso. Y el lava, la lava fluye de forma rápida, es delgada, medio metro de ancho. Y punto número dos, tenemos volcanes diferentes, que son indecitos por el tipo de piedra que producen, el tipo de lava que producen. Y eso se llama así por las montañas de los Andes, andesitas, las piedras. Y entonces, esa es la piedra volcánica de la cual se forman los Andes. Y también tenemos el volcán Krakatoa y todos esos volcanes. Y esos volcanes que son un cono, una pirámide, si tú quieres. Y es un volcán piramidal, si tú quieres. Es un volcán que es explosivo. Y el material fluye de forma más lenta, pero puede ser explosivo. Y el material que fluye tiene como 40 pies de ancho. Y fácilmente uno puede caminar más rápido que ese flujo de lava en ese tipo de volcán. Así que hay diferentes tipos de volcanes. Y el tercer tipo de volcán es un riolítico. Y no hemos tenido una explosión de esas durante 3.000 años más o menos, tal vez desde el tiempo de la inundación. Así que puedo ignorar ese tipo de volcán en este momento. Pero la teoría de placas tectónicas explica por qué ese tipo de volcán, el indecítico, están donde están, por ejemplo, el volcán Krakatoa. Los puntos azules que tú estás viendo en la fotografía del lado izquierdo, esos volcanes, por ejemplo, todo Japón es un volcán de esos que acabo de decir, o muchos, de hecho, las Filipinas y todas esas islas en esa zona son esos volcanes andesíticos. Y las placas tectónicas nos dicen por qué están donde están. Y también explica por qué los volcanes basálticos como los de Hawái están donde están. Así que es una buena teoría, pero el movimiento catastrófico de placas tectónicas no solamente explica eso, sino que explica también los volcanes inmensos del pasado. La fotografía en la parte de abajo del proyector es un desierto en la parte sur oeste de los Estados Unidos de América. Y ustedes ven esas capas de piedra que son depósitos volcánicos. Eran cenizas volcánicas, pero esa ceniza volcánica tiene kilómetros de ancho. Y no tenemos ningún volcán moderno que produjese esa cantidad de ceniza. La explosión del Santa Elena de los 80s en absoluto expulsó una cantidad de ceniza así. El volcán Krakatoa, por ejemplo. Bueno, de hecho voy a ir a la siguiente diapositiva y voy a mencionar. De hecho no lo voy a decir esto porque lo voy a mencionar a la siguiente charla. Los más grandes volcanes que hemos experimentado en los últimos 3.000 años produjeron menos de un metro de ceniza volcánica en grandes áreas. Pero nosotros tenemos depósitos de kilómetros de ceniza volcánica, lo cual nos dice que los volcanes eran inmensos cuando se depositaron estos sedimentos. Y las placas tectónicas explican también las montañas del mundo, o la mayoría de las montañas. Y la mayoría de las montañas del mundo son cadenas montañosas. Cadenas montañosas. Y es curioso. Por ejemplo, las Rocallosas, los Apalaches. Y otras montañas, los Alpes, en Europa. Son valles que están redondeados. ¿Por qué? Pues el movimiento catastrófico de placas tectónicas nos dice que este es un choque de dos placas tectónicas, y si fueran paralelas y estuvieran planas, chocan y entonces empieza a producirse una montaña. Y porque se tuerce la placa y entonces surge la gran montaña. Y tenemos montañas que están construidas de volcanes como los Andes. Y también tenemos montañas que son un doblez de la placa tectónica porque dos placas chocaron. Y las placas tectónicas explican por qué esas montañas están donde están. Por ejemplo, Inglaterra aquí está en medio de una de esas cadenas. Continúa hacia Escandinavia y a la otra parte del Atlántico, los Montes Apalaches. Y cuando eso se formó, Europa había colisionado en Laurentia, que ahora es Norteamérica, y también África estaba chocando también con Norteamérica, y entonces se produjo esta cadena montañosa como es. Y también eso explica por qué tenemos las fallas. Esas fallas están alineadas todas con el eje de esa cadena montañosa. Y ustedes pueden ver algunas de estas cosas aquí en la ilustración, en la parte sureste de Canadá. Y las placas tectónicas no solamente explican la relación colinear de esto, sino que también explica las observaciones curiosas que vemos en minerales en las montañas, que de hecho son minerales de alta presión y de baja temperatura. Y de acuerdo a las placas tectónicas convencionales, esto significa que dos continentes chocaron y las piedras entonces fueron dobladas en medio de este choque, y eso hizo que algunas de las piedras fueran a una gran profundidad. Y entonces, por esa profundidad, tenemos muchísimas piedras encima, de modo que hay mucha presión en la parte de abajo. Pero como fueron empujadas tan abajo, también entonces eso es lo que uno pensaría que está en la parte más caliente de la Tierra. Y en un momento dado, después de unos cuantos miles de años, esa piedra se calentó a gran temperatura, de modo que los minerales fueron formados que se deben a condiciones de alta temperatura y alta presión. Y el movimiento catastrófico de placas tectónicas dice lo mismo, exactamente lo mismo. Pero esto lo hace de forma rápida, y también de forma rápida erosiona la parte de arriba de la superficie, y entonces no da tiempo para que nada se caliente. Entonces, lo que uno predeciría con esta teoría de movimiento catastrófico de placas tectónicas es minerales de muy alta presión, pero baja temperatura. Y eso es lo que vemos en la Tierra. Y no se puede explicar esto de ninguna otra forma. Las placas tectónicas explican por qué si vemos las dos caras del arrecife en el fondo del mar, porque vemos simetría. También vemos el magnetismo que tenemos ahí, y el movimiento catastrófico de placas tectónicas explica esto, pero también explica por qué ese magnetismo cambia. Y vamos a ver que todas las piedras tienen la misma orientación magnética, excepto tal vez el 0.1% de las piedras. Aparte de eso, casi todas tienen la misma orientación magnética. Y estas placas tectónicas catastróficas o CPT también explica la orientación paleomagnética de las piedras. Y eso es lo que vemos después. Y tú me estás mirando como que ya tengo que terminar, pero tengo que terminar con estas cosas, son muy importantes. Bueno, terminemos. Ok. Mi favorita, mi diapositiva favorita. Las placas tectónicas predicen cuando los continentes chocan o la placa oceánica va debajo de otra placa y predice dónde va a estar. Y podemos verificar eso. Pero el CPT predice que eso va a bajar al manto de la Tierra. Y si las placas se mueven a una velocidad de centímetros por año, pues no tendría que haber ningún material frío en la parte de abajo del subsuelo. Porque entonces tardaría ese material en llegar a la parte de abajo 100 millones de años, y para entonces ya se hubiera derretido por el calor de la Tierra. Pero las placas tectónicas catastróficas dice que esto tarda solamente unas cuantas horas, y que hace unos 400 años eso todavía estaría allí y no puede calentarse a esa temperatura. Y esto no se puede esperar en la teoría de placas tectónicas normales. Y la tomografía sísmica, que puede ver en lo profundo de la Tierra, en la parte final de 1990 confirmó que hay cosas frías. va debajo del manto terrestre, de cierta temperatura que se nos dijo que ya se me olvidó. Y están allí, y esto lo explica la teoría CPT. Y la teoría PT de placas tectónicas no lo puede explicar. Entonces la Biblia dice ciertas cosas al respecto del diluvio universal. Acuérdense que la Biblia la escribió Dios que no puede mentir. Dios juzgó al mundo con una inundación. Y entonces lo que vemos en la geología del planeta se puede explicar mucho mejor a través de una catástrofe, de un diluvio universal, y se explica mucho mejor que utilizando cualquier otra teoría que alguien se haya inventado.